nuestra pregunta es esto, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es la transformación organizacional producida por lo digital? ¿A qué nos referimos con esto y qué relación tiene con gestión de cambio? Para eso voy a usar lo mismo, digamos, los componentes son los mismos, pero están puestos en términos de este modelo de identidad de las organizaciones que hemos desarrollado con Jorge Etkin y que estoy usando aquí como referencia. Tengo la transformación digital organizacional como parte del desarrollo de las capacidades de la organización. Este dominio que nosotros ubicamos aquí tiene que ver con las capacidades que la organización pone en marcha a los efectos de lograr sus propósitos, que aquí están identificados como propuestas de valor, en el marco de las relaciones que se establecen entre sus integrantes en el desempeño de sus roles. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es decir, hay una transformación digital organizacional, era el círculo más interno, nuclear, del esquema anterior, y ahora estoy empezando a ver los efectos que esta tiene en los otros elementos componentes de este modelo analítico de las relaciones, de las organizaciones. Estoy diciendo que hay una transformación necesaria a partir del desarrollo de estas capacidades digitales. La pregunta es qué pasa con las propuestas de valor. Esto es lo que decía yo antes, o sea, una organización que está ofreciendo producto en un mundo que plataformas mediante y desarrollo de herramientas y de aplicaciones mediante va hacia el servicio, ¿qué pasa con una organización y cómo genera esa articulación entre producto y servicio a nivel de sus propuestas de valor? Y la pregunta también es qué pasa a nivel de cómo se establecen, a partir de la incorporación de estas capacidades, cómo se establecen las relaciones o se reestablecen las relaciones entre los miembros componentes de la organización y las relaciones con otras organizaciones, o dicho de otra manera, con miembros componentes de otras organizaciones, y sobre todo desde aquí, a través de esta transformación digital, en las relaciones, cómo se recupera el sentido de lo humano, o cómo se reflexiona, porque es aquí, en el dominio de las relaciones, donde uno, en lo vincular, es donde uno reflexiona acerca del sentido de lo humano en el medio de esta transformación tecnológica. Que, insisto yo, esta reflexión es responsabilidad de quienes estamos gestionando cambio. A nivel de propuestas de valor, también debería decir aquí que hay una formulación que ustedes ya deben haber escuchado si estuvieron en otros eventos anteriores de AGESIC, una propuesta de valor que está compuesta por los 6 componentes del gobierno digital, ¿no? Esto está aquí, digamos, ahí, desde el gobierno lo que se dice es la propuesta de valor tiene que ser tendiendo hacia un gobierno inteligente, un gobierno eficiente, un gobierno integrado, un gobierno seguro, un gobierno abierto, un gobierno cercano. Esas son propuestas de valor. Y son propuestas de valor que serían, si son muy difíciles de imaginar a través del uso de la tecnología digital, sería mucho más difícil pensar en gobierno cercano o en gobierno abierto sin el uso de estas tecnologías. Bien, ¿de qué estamos hablando en particular ahora para mencionar más específicamente esta transformación digital que está ocurriendo en el ámbito del dominio de las capacidades de la organización? Hay un señor hindú de apellido impronunciable, me van a disculpar, pero son de estos apellidos que peores que el mío, mucho peores que el mío, que habla del concepto de aceleradores digitales. A mí me pareció interesante. Él habla del incremento en el poder de computación. Hay una ley de Moore ahí que dice que el poder de computación se duplica cada año y que el costo de ese poder disminuye a la mitad cada año. Se está atenuando, pero por ahí anda. Desarrollo exponencial del poder de computación. El desarrollo exponencial de la conectividad, y ahí hay otra ley que es la ley de Metcalfe, de cuánto vale una red en proporción a la cantidad de nodos que tiene, y también un dramático incremento a nivel del ancho de banda que contribuye al poder de conectividad y que trae como fenómeno aparejado la posibilidad de almacenamiento en la nube. A eso este señor llama los aceleradores digitales. Y después están las tecnologías, ya más específicamente, aceleradas por estos aceleradores. Y aquí tenemos inteligencia artificial, automatización, cadena de bloques, todo lo que tiene que ver con la capacidad de procesamiento de grandes datos y de sacar conclusiones a partir de esos, de esa inmensa cantidad de datos. Y todo el tema aquí del desarrollo de las tecnologías cognitivas, reconocimiento facial, reconocimiento de voz, reconocimiento de caracteres escritos, todas estas tecnologías que, como su nombre lo indica, las cognitivas y muy ligadas con el tema de inteligencia artificial, empiezan a acercar, a disminuir la distancia que hay entre las capacidades humanas y las capacidades de las máquinas. En este contexto, lo que tenemos allí, como señalaba yo antes, es la transformación de los modelos de negocios. Negocios está ahí entre comillas porque no todo es negocio, pueden ser organizaciones sin fines de lucro, pueden ser organizaciones de el Poder Ejecutivo, organizaciones públicas, la palabra modelos de negocios genéricamente, y de las propuestas de valor, como habíamos mencionado antes, y también la necesidad de pensar la gestión de las propuestas de valor en el marco de todas las partes interesadas que constituyen los ecosistemas organizacionales digitales que rodean y que comprenden a el desarrollo de las organizaciones. Y aquí, que es donde estaba la pregunta que yo hacía acerca del sentido de lo humano, lo que tenemos es algunos procesos y algunas particularidades que a mí me gustaría señalar. Por un lado, lo que yo veo es un incremento creciente de la cuantificación en la caracterización humana y en la caracterización y en las relaciones humanas. Ahí, si les interesa esto, algún material cuyo autor yo no recuerdo acerca del yo cuantificado. Pero la cuantificación tiene que ver con esto de los de la tecnología usable, de los wearables, por ejemplo, y de cómo si nos ponemos un reloj o eventualmente con el celular empezamos a poder medir la cantidad de pasos que damos y la cantidad de calorías que consumimos y la cantidad de y la cantidad. La cuantificación tiene que ver con el movimiento creciente de medición dentro de las organizaciones a través de herramientas, no sé si en aquí, ¿cuál es la que usan ustedes? No es Trello, sino que es FreeCamp. Medir todo, ponerlo en cajitas, ver si se cumplieron los tiempos de ejecución, en fin, una especie de panóptico digital llevado al campo de la organización, con perdón de Franco y su... soy apocalíptico yo. A eso me refiero cuando hablo de un tema de cuantificación creciente en las organizaciones y en las relaciones que se establecen entre sus miembros. Está el tema de las redes sociales, no hace falta que yo abunde en esto, pero antes se hablaba de intranets y hoy no. En todo caso, ¿qué es una intranet? Es una red social interna. La configuración de las relaciones digitales que se establecen dentro de las organizaciones está regida por el modelo de Facebook, ¿no? La existencia de plataformas, tema que no es menor, porque muchas de estas plataformas son plataformas de empleo. Son plataformas que ponen en relación demandantes de empleo con oferentes de empleo. Esto es bastante habitual hoy día ya en la tecnología informática, en desarrollo de tecnología informática. Hay una que se llama Keycoder, que creo que es una de las más desarrolladas. Gente que contrata personas para el desarrollo de determinadas herramientas y nunca se ven, y la relación está establecida por un intermediario, y ahí hay una generación de plusvalía, con perdón de la palabra, y esa plusvalía está apropiada por quién, por el que desarrolló la plataforma. Es el modelo de Uber o el modelo de Airbnb llevado a la gestión de las organizaciones. O sea que estas son relaciones cada vez más intermediadas que llevan a formas de empleo externalizadas y a lo que se ha dado en llamar el precariado, que es una gran cantidad de gente operando en condiciones de contratación precarias y sin ningún tipo de beneficio social. Está todo el tema del streaming, el ejemplo de la transformación digital social del streaming sería Netflix, sería Spotify, esos son los ejemplos. Y hay utilizaciones de canales de streaming dentro de las organizaciones, así como hay desarrollos de realidad virtual. Y puse esta cuestión aquí de los videojuegos porque están los procesos, y ¿dónde está la gente de la Intendencia? Ustedes tienen por allí dando vuelta, y Verónica, que estás por allá, tienen procesos de gamificación, que es la versión criolla de gamification, y que tiene que ver con la utilización de juegos a los efectos de incrementar la motivación de los funcionarios para participar en las actividades que se supone que tienen que desarrollar. Eso es lo que, a mi juicio, describe mejor el aspecto de la transformación de las relaciones en la organización a partir de la transformación digital. Así como se hablaba en transformación digital social en el sentido amplio de una modificación de la experiencia humana, quisiera llevarlos a pensar que por vía de todos estos desarrollos hay una transformación de la experiencia humana organizacional, más específicamente. Yo creo que lo que sigue, yo voy a ir y volver con esto, pero creo que lo que viene es intentar hacer una conceptualización de todo esto llevado a la gestión de cambio. Y lo que viene es siempre lo mismo, fíjense que estoy pivoteando sobre los mismos temas, este es el mismo esquema, solo que el círculo se me transformó en un rectángulo de bordes redondeados, tengo la transformación social en el sentido más amplio, tengo la transformación digital social, en el sentido siempre social, pero motorizada por las tecnologías digitales, y lo que tengo ahora, y es lo mismo de antes, efectivamente, es la transformación digital organizacional. Acuérdense, esta era la introducción de nuevas capacidades digitales dentro de la organización, que transforman la gestión dentro de las organizaciones, en particular de sus propósitos y de sus relaciones. Hasta ahí lo que ya habíamos visto. Entonces veamos si podemos insertar ahora aquí el tema de la gestión de cambio. Y para eso, poniéndola de este lado, empezaríamos a pensar que habría como dos vertientes o dos direccionalidades de la gestión de cambio. Una en el sentido de atender, favorecer y eventualmente facilitar una introducción armónica de estas capacidades digitales al servicio de esta transformación organizacional. Eso sería en una perspectiva integrada, una perspectiva utópica, por eso lo de armónica. Y por el otro lado, el hecho de atender a esa transformación de las propuestas de valor, esto es tener en cuenta las necesidades de las distintas partes interesadas y humanizar el impacto que tienen estas capacidades digitales en el dominio de las relaciones de la organización. Si eso fuera así, lo que hay es, aquí abajo, una gestión del cambio digital en las organizaciones, a nivel del dominio de las capacidades, y un modelo que yo los invito a considerar, y que yo no tengo el tiempo, pero AGESI que está usando, hasta donde yo sé, este modelo de arquitectura empresarial, que viniendo del campo de la tecnología informática, lo que procura es establecer una relación armónica y de correspondencia entre lo que es la estrategia de desarrollo de la organización y sus modelos de negocios, la arquitectura de software que sostiene y la arquitectura de datos necesario para que eso ocurra, las plataformas de base sobre las cuales esas arquitecturas y esas aplicaciones se desarrollan, y la infraestructura tecnológica y la seguridad cibernética necesaria para que todo eso funcione, y todo eso en relación y coherentemente. Y eso resolvería muchos de los problemas que se verifican a nivel de que lo que ocurre aquí muchas veces es incorporación de aplicaciones y de capacidades como mera yuxtaposición, sin ningún grado de articulación sintáctica entre ellos. Y por el lado de acá arriba, lo que habría, a mi juicio, como postulado, es un tema de pensar en cuáles son las políticas para una organización sana, pensadas desde la gestión de cambio. Y ahora me voy a dedicar a esto. ¿Se entiende este esquema? Sí. No son muchos los que dijeron que sí. Bueno, después están las preguntas. Yo tengo las mías propias aquí, pero vayamos por el tema este de... Ah, me falta, porque para hablar de políticas y para hablar de una organización sana, yo tengo que poner de manifiesto un marco axiológico. Primero tengo que decir qué es lo que yo entiendo sana, qué entiendo por sana en este contexto. Es una organización que procura simultáneamente, acuérdense de la ambidiestralidad, pero ahora no es performance y velocidad, no es performance e innovación, sino que es performance, eficiencia, pero al mismo tiempo bienestar de las personas que la componen. El elemento ausente en todas aquellas otras caracterizaciones, ¿sí? Y entonces, si uno pretende desarrollar políticas para que una organización logre efectivamente trabajar la tensión que se establece entre su propia eficiencia o el logro de su propia eficiencia y el bienestar de las personas que lo componen, necesariamente tiene que poner de manifiesto un marco axiológico. En este caso, tratándose de tecnologías digitales, lo que como marco axiológico aquí está propuesto es que sea, digamos, una axiología inclusiva, esto es que todo el mundo tenga acceso e igualdad de oportunidad a través de ese acceso. Me refiero a acceso a los medios digitales, que sea colaborativa, esto ya lo habíamos hablado antes en el sentido de compartir, yo me gusta mucho este concepto de la economía del compartir, y me gusta mucho el hecho de que las tecnologías digitales estén de alguna manera facilitándolo, más allá de que eventualmente hay una diferencia de fuerza y de poder entre las grandes compañías de desarrollo digital y todos los esfuerzos que están llevando a cabo las economías del compartir, en particular a través del desarrollo de plataformas cooperativas. De ahí viene la cuestión de la colaboración, y si les interesa ese tema, los invito a que vean un sitio que se llama Shareable, Share como compartir, able, compartible. Y eso está desarrollado en Europa, en particular en Holanda, desde Holanda, y es todas las iniciativas, muchas de ellas basadas en plataformas cooperativas, a los efectos de desarrollar dispositivos y mecanismos para que podamos compartir recursos en sociedad. Y finalmente, distributiva, y lo distributivo tiene que ver aquí con el hecho de tratar, en la medida de lo posible, de contrarrestar la enorme concentración de la riqueza que está siendo posibilitada por la conjunción entre este modelo hegemónico del desarrollo de la tecnología con el modelo hegemónico neoliberal capitalista que la está sustentando. Y de ahí entonces el hecho de que cada vez la riqueza está concentrada en menos gente. De ahí la necesidad de que la axiología que sostenga las políticas para una gestión de cambio de una organización sana necesariamente cuenten con un marco valorativo que tienda a una mayor equidad distributiva a partir de la riqueza que generan las organizaciones. Y entonces, la pregunta, visto siempre desde otro lugar, es si esto que está aquí abajo, que es la transformación digital organizacional, su impacto sobre las propuestas de valor y los modelos de negocio, si esto fuera como aparece, chao, como desaparece, aparece, si esto fuera como parece ser a través de todo lo que uno lee, hay muchos botones acá, si esto fuese ineluctable allí arriba, y miren que yo lo de apocalípticos integrados de Franco no lo sabía, no tanto en todo caso, es si lo que tenemos allí van a ser ineluctablemente relaciones microgerenciadas, intermediadas y precarizadas, noten el rojo, o si van a ser enriquecidas, creativas y liberadoras, noten el verde. Por eso te cambié los colores, porque era verde y rojo, era el semáforo. Entonces, aquí viene la cuestión de las políticas. Estas son 8 políticas que yo vengo desarrollando, están presentadas en orden cronológico y las he venido desarrollando con los libros que escribí, lo cual significa con la docencia que ejercí, lo cual significa con la práctica de la consultoría que trabajé. A través de muchos años, el primer libro es de 1989, en Identidad, estaban las primeras 3. La primera, si ustedes se fijan, todas ellas responden a un modelo de análisis de tensiones. Ninguna, digamos, está solita ni postula un solo elemento, sino que tiene adentro 2 elementos en contradicción. Notoriamente la primera, dice máxima autonomía compatible con la cohesión del todo. Esto significa dotar a la gente y eventualmente a las unidades dentro de las organizaciones de una capacidad de acción que no tenga que estar siendo monitoreada y controlada permanentemente, pero que al mismo tiempo no provoque una dispersión de la organización. Como ven ahí, la tensión creativa que se establece acá es la tensión entre cohesión y autonomía. La tensión eventualmente que subyace aquí abajo entre libertad y control. Y cuando digo tensión creativa es porque mi concepción del análisis organizacional, práctica que sustenta a mi juicio también la gestión del cambio, tiene que ver con establecer en las organizaciones espacios, dispositivos, para que se puedan trabajar estas tensiones y para que, entendiendo la complementariedad y el antagonismo de estas formulaciones, la organización llegue a la mejor resolución de esta tensión entre ser eficaz y procurar el bienestar de las personas que la componen. Con esa concepción, la segunda es de plasticidad estructural. Plasticidad estructural tiene que ver con la plasticidad de las articulaciones, con la plasticidad de las relaciones, con la plasticidad de los organigramas y eventualmente de los procesos. Yo soy ingeniero, la plasticidad estructural es una contradicción en sí misma, porque una estructura, para ser estructura tiene que ser sólida. Entonces allí está la tensión entre la solidaridad, que no es la solidaridad humana, sino es la solidaridad de las partes componentes en el sentido de restringirle sus grados de libertad, y la flexibilidad. El tercero tiene que ver con la tolerancia al error, y la tolerancia al error es fuente de aprendizaje, y seguramente con Ernesto algo de esto eventualmente podrán ver allí. Pero la tolerancia al error tiene los límites de cuán en riesgo pone el error a la organización. Y entonces eso me pone de manifiesto una tensión entre la seguridad en la operación y el riesgo que se asume. Que como ustedes ven, esto está ligado, el riesgo con la autonomía y la seguridad con la cohesión. El cuarto viene en el libro de Psicología Social. Isotopía es un concepto de la semiótica que tiene que ver con la posibilidad de establecer un mismo plano de significación para todos los términos de una frase. Isotopía en este caso de las organizaciones tiene que ver con que hay múltiples racionalidades, hay racionalidades tecnológicas, hay racionalidades estructurales, hay racionalidades económicas, hay racionalidades sociales, hay racionalidades afectivas, y sigan, y cada una de estas racionalidades tiende a establecer un plano de significación. Y lo que uno quisiera, si las organizaciones son verdaderamente multirracionales, es sostener la legitimidad de todas estas racionalidades a los efectos de otorgar sentido a la conducta de las personas dentro de la organización. Y entonces allí, de ese lugar, de esta política, viene la tensión entre la homogeneidad de una racionalidad dominante y la diversidad o heterogeneidad de múltiples racionalidades coexistentes. Buenas utopías es un término raro, porque las utopías se supone que son buenas per se. A mí, yo la verdad, En este momento, precisamente, no me acuerdo por qué las llamé buenas. Pero bueno, siempre se puede cuestionar, ¿no? Uno mismo. Lo que sí, digamos, es claro que una utopía oscila entre los límites. La utopía es algo que teóricamente no se lleva a cabo, ¿no? Es un desideratum, es algo, hay un potencial ahí. Lo que pasa es que para que... Y la utopía tiene un carácter de insatisfacción. Expresar una utopía es expresar una insatisfacción con el estado de cosas presente. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuánto esa utopía puede ser absolutamente abierta y eventualmente irrealizable? Lo que estaría puesto aquí en ausencia de límites, y entonces uno de las contradicciones inherentes a la cuestión de las utopías es cuánto de límites voy a reconocer o no en la formulación de estas utopías, y la otra es cuánto voy a reconocer, a pesar de lo irrealizable, de oportunidad en la expresión de la utopía, de oportunidad en la promoción de la utopía. Si, siguiendo la presentación de Franco, en una, ya sea una... En una concepción de apocalipsis e integración, está aquí lo que fue el nombre de la jornada anterior, que es las oportunidades de lo ineluctable, entendiendo a lo ineluctable eventualmente como una conjunción entre lo apocalíptico y lo integrado. Aquí tenemos el análisis sistemático de las contradicciones. Yo ya les mencioné algo de esto a nivel de mi concepción de análisis organizacional, y esto, como ustedes imaginarán, tiene acá la tensión entre el establecimiento de una armonía dentro de las organizaciones, y armonía es en el sentido de armonía de racionalidades, armonía de relaciones, y al mismo tiempo el conflicto, que no es en este esquema una mala palabra, sino que al contrario, el conflicto es un motor para el desarrollo de la organización y eventualmente del potencial humano, y trabajar esta tensión me parece que es sumamente interesante dentro de las organizaciones. Esta surgió de un último libro que yo escribí, que se llama La inteligencia social de las organizaciones, y es un libro sobre responsabilidad social. Y allí está la tensión que hablábamos, ¿se acuerdan? Del hacia adentro y hacia afuera de la responsabilidad social. Esto es, la necesidad de que las organizaciones no se cierren sobre sí mismas, sino que operen sobre sus contextos, en el sentido eventualmente pichoniano de la psicología social, de la adaptación activa a la realidad, y cómo esa adaptación se tensiona en la relación entre las partes interesadas de su medio interno y las partes interesadas de su medio externo. Esta última, que no está escrita en ningún lado, pero que tiene que ver con algunos desarrollos posteriores, era el famoso tema que está ligado con la cuestión de la responsabilidad social hacia adentro, de la conciliación entre vida laboral y vida personal, y esa pone de manifiesto esta tensión que hay entre trabajo y tiempo libre, que están cada vez más interpenetrados, en el sentido de que hacemos cosas del tiempo libre dentro de los espacios de trabajo, tanto como hacemos cosas de trabajo dentro de los espacios del tiempo libre. Y entonces sí, la que se me había escapado antes, la novena, podría ser, en base a todo lo que nosotros estuvimos trabajando en esta presentación, esto de una tensión que hay, y la formulación sería preservación de la humanidad, humanidad en el sentido de apropiación de los actos. Como decía uno de los institucionalistas franceses, Gerard Mendel, humanidad en el sentido de búsqueda de significación, humanidad en el sentido de preservar capacidad reflexiva al servicio de una conciencia crítica. Eso es preservación de la humanidad en la relación hombre-máquina, y pone ciertamente de manifiesto una tensión que me parece evidente en la transformación digital y que no deberíamos soslayar quienes trabajamos en esto, que es la tensión que hay entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Y vuelvo con esto a lo de Stigler y lo de Simondon, en el sentido de que yo no soy absolutamente apocalíptico con respecto al desarrollo de las tecnologías digitales o de la tecnología en general, sino que entiendo que es parte de la acción humana, que somos humanos en tanto hemos sido capaces de desarrollar tecnología y que tenemos nosotros, quienes gestionamos cambio, la necesidad de preservar esa relación como una relación de co-creación y no de subyugación. Y la pregunta también es qué pasa a nivel de cómo se establecen, a partir de la incorporación de estas capacidades, cómo se establecen las relaciones o se reestablecen las relaciones entre los miembros componentes de la organización y las relaciones con otras organizaciones, o dicho de otra manera, con miembros componentes de otras organizaciones, y sobre todo desde aquí, a través de esta transformación digital, en las relaciones, cómo se recupera el sentido de lo humano, o cómo se reflexiona, porque es aquí, en el dominio de las relaciones, donde uno, en lo vincular, es donde uno reflexiona acerca del sentido de lo humano en el medio de esta transformación tecnológica. Que insisto yo, esta reflexión es responsabilidad de quienes estamos gestionando cambio. A nivel de propuestas de valor, también debería decir aquí que hay una formulación que ustedes ya deben haber escuchado si estuvieron en otros eventos anteriores de AGESIC, una propuesta de valor que está compuesta por los 6 componentes del gobierno digital, ¿no? Esto está aquí. Digamos, desde el gobierno lo que se dice es la propuesta de valor tiene que ser tendiendo hacia un gobierno inteligente, un gobierno eficiente, un gobierno integrado, un gobierno seguro, un gobierno abierto, un gobierno cercano. Esas son propuestas de valor. Y son propuestas de valor que serían, si son muy difíciles de imaginar a través del uso de la tecnología digital, sería mucho más difícil pensar en gobierno cercano o en gobierno abierto sin el uso de estas tecnologías. Bien, ¿de qué estamos hablando en particular ahora para mencionar más específicamente esta transformación digital que está ocurriendo en el ámbito del dominio de las capacidades de la organización? Hay un señor hindú de apellido impronunciable, me van a disculpar, pero son de estos apellidos que peores que el mío, mucho peores que el mío, que habla del concepto de aceleradores digitales. A mí me pareció interesante. Él habla del incremento en el poder de computación. Hay una ley de Moore ahí que dice que el poder de computación se duplica cada año y que el costo de ese poder disminuye a la mitad cada año. Se está atenuando, pero por ahí anda, desarrollo exponencial del poder de computación, el desarrollo exponencial de la conectividad, y ahí hay otra ley, que es la ley de Metcalfe, de cuánto vale una red en proporción a la cantidad de nodos que tiene, y también un dramático incremento a nivel del ancho de banda que contribuye al poder de conectividad y que trae como fenómeno aparejado la posibilidad de almacenamiento en la nube. A eso este señor llama los aceleradores digitales. Y después están las tecnologías, ya más específicamente, aceleradas por estos aceleradores. Y aquí tenemos inteligencia artificial, automatización, cadena de bloques, todo lo que tiene que ver con la capacidad de procesamiento de grandes datos y de sacar conclusiones a partir de esa inmensa cantidad de datos. Y todo el tema aquí del desarrollo de las tecnologías cognitivas, reconocimiento facial, reconocimiento de voz, reconocimiento de caracteres escritos, todas estas tecnologías que, como su nombre lo indica, las cognitivas y muy ligadas con el tema de inteligencia artificial, empiezan a acercar, a disminuir la distancia que hay entre las capacidades humanas y las capacidades de las máquinas. En este contexto, lo que tenemos allí, como señalaba yo antes, es la transformación de los modelos de negocios. Negocios está ahí entre comillas porque no todo es negocio, pueden ser organizaciones sin fines de lucro, pueden ser organizaciones de el Poder Ejecutivo, organizaciones públicas, la palabra modelos de negocios genéricamente, y de las propuestas de valor, como habíamos mencionado antes, y también la necesidad de pensar la gestión de las propuestas de valor en el marco de todas las partes interesadas que constituyen los ecosistemas organizacionales digitales que rodean y que comprenden a el desarrollo de las organizaciones. Y aquí, que es donde estaba la pregunta que yo hacía acerca del sentido de lo humano, lo que tenemos es algunos procesos y algunas particularidades que a mí me gustaría señalar. Por un lado, lo que yo veo es un incremento creciente de la cuantificación en la caracterización humana y en la caracterización y en las relaciones humanas. Ahí, si les interesa esto, algún material cuyo autor yo no recuerdo acerca del yo cuantificado. Pero la cuantificación tiene que ver con esto de los de la tecnología usable, de los wearables, por ejemplo, y de cómo si nos ponemos un reloj o eventualmente con el celular empezamos a poder medir la cantidad de pasos que damos y la cantidad de calorías que consumimos y la cantidad de y la cantidad. La cuantificación tiene que ver con el movimiento creciente de medición dentro de las organizaciones a través de herramientas, no sé si en aquí, ¿cuál es la que usan ustedes? No es Trello, sino que es FreeCamp. Medir todo, ponerlo en cajitas, ver si se cumplieron los tiempos de ejecución, en fin, una especie de panóptico digital llevado al campo de la organización, con perdón de Franco y su... soy apocalíptico yo. A eso me refiero cuando hablo de un tema de cuantificación creciente en las organizaciones y en las relaciones que se establecen entre sus miembros. Está el tema de las redes sociales, no hace falta que yo abunde en esto, pero antes se hablaba de intranets, y hoy no, en todo caso, ¿qué es una intranet? Es una red social interna. La configuración de las relaciones digitales que se establecen dentro de las organizaciones está regida por el modelo de Facebook, ¿no? La existencia de plataformas, tema que no es menor, porque muchas de estas plataformas son plataformas de empleo. Son plataformas que ponen en relación demandantes de empleo con oferentes de empleo. Esto es bastante habitual hoy día ya en la tecnología informática, en desarrollo de tecnología informática. Hay una que se llama Keycoder, que creo que es una de las más desarrolladas. Gente que contrata personas para el desarrollo de determinadas herramientas y nunca se ven, y la relación está establecida por un intermediario, y ahí hay una generación de plusvalía, con perdón de la palabra, y esa plusvalía está apropiada ¿por quién? Por el que desarrolló la plataforma. Es el modelo de Uber o el modelo de Airbnb llevado a la gestión de las organizaciones. O sea que estas son relaciones cada vez más intermediadas que llevan a formas de empleo externalizadas y a lo que se ha dado en llamar el precariado, que es una gran cantidad de gente operando en condiciones de contratación precarias y sin ningún tipo de beneficio social. Está todo el tema del streaming, el ejemplo de la transformación digital social del streaming sería Netflix, sería Spotify, esos son los ejemplos. Y hay utilizaciones de canales de streaming dentro de las organizaciones, así como hay desarrollos de realidad virtual. Y puse esta cuestión aquí de los videojuegos porque están los procesos, y ¿dónde está la gente de la intendencia? Ustedes tienen por allí dando vuelta, y Verónica, que estás por allá, tienen procesos de gamificación, que es la versión criolla de gamification, y que tiene que ver con la utilización de juegos a los efectos de incrementar la motivación de los funcionarios para participar en las actividades que se supone que tienen que desarrollar. Eso es lo que a mi juicio describe mejor el aspecto de la transformación de las relaciones en la organización a partir de la transformación digital. Así como se hablaba en transformación digital social en el sentido amplio de una modificación de la experiencia humana, quisiera llevarlos a pensar que por vía de todos estos desarrollos hay una transformación de la experiencia humana organizacional, más específicamente. Yo creo que lo que sigue, yo voy a ir y volver con esto, pero creo que lo que viene es intentar hacer una conceptualización de todo esto llevado a la gestión de cambio. Y lo que viene es siempre lo mismo, fíjense que estoy pivoteando sobre los mismos temas, este es el mismo esquema, solo que el círculo se me transformó en un rectángulo de bordes redondeados, tengo la transformación social en el sentido más amplio, tengo la transformación digital social en el sentido siempre social, pero motorizada por las tecnologías digitales, y lo que tengo ahora, y es lo mismo de antes, efectivamente, es la transformación digital organizacional. Acuérdense, esta era la introducción de nuevas capacidades digitales dentro de la organización que transforman la gestión dentro de las organizaciones, en particular de sus propósitos y de sus relaciones. Hasta ahí lo que ya habíamos visto. Entonces veamos si podemos insertar ahora aquí el tema de la gestión de cambio. Y para eso, poniéndola de este lado, empezaríamos a pensar que habría como dos vertientes o dos direccionalidades de la gestión de cambio. Una en el sentido de atender, favorecer y eventualmente facilitar una introducción armónica de estas capacidades digitales al servicio de esta transformación organizacional. Eso sería en una perspectiva integrada, una perspectiva utópica, por eso lo de armónica. Y por el otro lado, el hecho de atender a esa transformación de las propuestas de valor, esto es tener en cuenta las necesidades de las distintas partes interesadas y humanizar el impacto que tienen estas capacidades digitales en el dominio de las relaciones de la organización. Si eso fuera así, lo que hay es aquí abajo una gestión del cambio digital en las organizaciones, a nivel del dominio de las capacidades, y un modelo que yo los invito a considerar, y que yo no tengo el tiempo, pero a que sí que está usando, hasta donde yo sé, este modelo de arquitectura empresarial, que viniendo del campo de la tecnología informática, lo que procura es establecer una relación armónica y de correspondencia entre lo que es la estrategia de desarrollo de la organización y sus modelos de negocios, la arquitectura de software que sostiene y la arquitectura de datos necesario para que eso ocurra, las plataformas de base sobre las cuales esas arquitecturas y esas aplicaciones se desarrollan y la infraestructura tecnológica y la seguridad cibernética necesaria para que todo eso funcione. Y todo eso en relación y coherentemente. Y eso resolvería muchos de los problemas que se verifican a nivel de que lo que ocurre aquí muchas veces es incorporación de aplicaciones y de capacidades como mera yuxtaposición sin ningún grado de articulación sintáctica entre ellos. Y por el lado de acá arriba, lo que habría, a mi juicio, como postulado, es un tema de pensar en cuáles son las políticas para una organización sana, pensadas desde la gestión de cambio. Y ahora me voy a dedicar a esto. ¿Se entiende este esquema? Sí. No son muchos los que dijeron que sí. Bueno, después están las preguntas. Yo tengo las mías propias aquí, pero vayamos por el tema este de... Ah, me falta, porque para hablar de políticas y para hablar de una organización sana, yo tengo que poner de manifiesto un marco axiológico. Primero tengo que decir qué es lo que yo entiendo sana, qué entiendo por sana en este contexto. Es una organización que procura simultáneamente, acuérdense de la ambidiestralidad, pero ahora no es performance y velocidad, no es performance e innovación, sino que es performance, eficiencia, pero al mismo tiempo bienestar de las personas que la componen. El elemento ausente en todas aquellas otras caracterizaciones, ¿sí? Y entonces, si uno pretende desarrollar políticas para que una organización logre efectivamente trabajar la tensión que se establece entre su propia eficiencia o el logro de su propia eficiencia y el bienestar de las personas que lo componen necesariamente tiene que poner de manifiesto un marco axiológico. En este caso, tratándose de tecnologías digitales, lo que como marco axiológico aquí está propuesto es que sea, digamos, una axiología inclusiva, esto es que todo el mundo tenga acceso e igualdad de oportunidad a través de ese acceso, me refiero a acceso a los medios digitales, que sea colaborativa, esto ya lo habíamos hablado antes en el sentido de compartir, yo me gusta mucho este concepto de la economía del compartir, y me gusta mucho el hecho de que las tecnologías digitales estén de alguna manera facilitándolo, más allá de que eventualmente hay una diferencia de fuerza y de poder entre las grandes compañías de desarrollo digital y todos los esfuerzos que están llevando a cabo las economías del compartir, en particular a través del desarrollo de plataformas cooperativas. De ahí viene la cuestión de la colaboración, y si les interesa ese tema, los invito a que vean un sitio que se llama Shareable, Share como compartir, able, compartible, y eso está desarrollado en Europa, en particular en Holanda, desde Holanda, y es todas las iniciativas, muchas de ellas basadas en plataformas cooperativas, a los efectos de desarrollar dispositivos y mecanismos para que podamos compartir recursos en sociedad. Y finalmente distributiva, y lo distributivo tiene que ver aquí con el hecho de tratar, en la medida de lo posible, de contrarrestar la enorme concentración de la riqueza que está siendo posibilitada por la conjunción entre este modelo hegemónico del desarrollo de la tecnología con el modelo hegemónico neoliberal capitalista que la está sustentando. Y de ahí entonces el hecho de que cada vez la riqueza está concentrada en menos gente. De ahí la necesidad de que la axiología que sostenga las políticas para una gestión de cambio de una organización sana, necesariamente cuenten con un marco valorativo que tienda a una mayor equidad distributiva a partir de la riqueza que generan las organizaciones. Y entonces, la pregunta, visto siempre desde otro lugar, es si esto que está aquí abajo, que es la transformación digital organizacional, su impacto sobre las propuestas de valor y los modelos de negocio, si esto fuera como aparece, chao, como desaparece, aparece, si esto fuera como parece ser a través de todo lo que uno lee, hay muchos botones acá, si esto fuese ineluctable allí arriba, y miren que yo lo de apocalípticos integrados de Franco no lo sabía, no tanto en todo caso, es si lo que tenemos allí van a ser ineluctablemente relaciones microgerenciadas, intermediadas y precarizadas, noten el rojo, o si van a ser enriquecidas, creativas y liberadoras, noten el verde. Por eso te cambié los colores, porque era verde y rojo, era el semáforo. Entonces, aquí viene la cuestión de las políticas. Estas son 8 políticas que yo vengo desarrollando, están presentadas en orden cronológico, y las he venido desarrollando con los libros que escribí, lo cual significa con la docencia que ejercí, lo cual significa con la práctica de la consultoría que trabajé. A través de muchos años, el primer libro es de 1989, en Identidad, estaban las primeras 3. La primera, si ustedes se fijan, todas ellas responden a un modelo de análisis de tensiones. Ninguna, digamos, está solita ni postula un solo elemento, sino que tiene adentro 2 elementos en contradicción. Notoriamente la primera, dice máxima autonomía compatible con la cohesión del todo. Esto significa dotar a la gente y eventualmente a las unidades dentro de las organizaciones de una capacidad de acción que no tenga que estar siendo monitoreada y controlada permanentemente, pero que al mismo tiempo no provoque una dispersión de la organización. Como ven ahí, la tensión creativa que se establece acá es la tensión entre cohesión y autonomía, la tensión eventualmente que subyace aquí abajo entre libertad y control. Y cuando digo tensión creativa es porque mi concepción del análisis organizacional, práctica que sustenta a mi juicio también la gestión del cambio, tiene que ver con establecer en las organizaciones espacios, dispositivos, para que se puedan trabajar estas tensiones y para que, entendiendo la complementariedad y el antagonismo de estas formulaciones, la organización llegue a la mejor resolución de esta tensión entre ser eficaz y procurar el bienestar de las personas que la componen. Con esa concepción, la segunda es de plasticidad estructural. Plasticidad estructural tiene que ver con la plasticidad de las articulaciones, con la plasticidad de las relaciones, con la plasticidad de los organigramas y eventualmente de los procesos. Yo soy ingeniero, la plasticidad estructural es una contradicción en sí misma, porque una estructura, para ser estructura tiene que ser sólida. Entonces allí está la tensión entre la solidaridad, que no es la solidaridad humana, sino es la solidaridad de las partes componentes en el sentido de restringirle sus grados de libertad, y la flexibilidad. El tercero tiene que ver con la tolerancia al error, y la tolerancia al error es fuente de aprendizaje, y seguramente con Ernesto algo de esto eventualmente podrán ver allí. Pero la tolerancia al error tiene los límites de cuán en riesgo pone el error a la organización. Y entonces eso me pone de manifiesto una tensión entre la seguridad en la operación y el riesgo que se asume. Que como ustedes ven, esto está ligado, el riesgo con la autonomía y la seguridad con la cohesión. El cuarto viene en el libro de Psicología Social. Isotopía es un concepto de la semiótica que tiene que ver con la posibilidad de establecer un mismo plano de significación para todos los términos de una frase. Isotopía en este caso de las organizaciones tiene que ver con que hay múltiples racionalidades, hay racionalidades tecnológicas, hay racionalidades estructurales, hay racionalidades económicas, hay racionalidades sociales, hay racionalidades afectivas, y sigan, y cada una de estas racionalidades tiende a establecer un plano de significación. Y lo que uno quisiera, si las organizaciones son verdaderamente multirracionales, es sostener la legitimidad de todas estas racionalidades a los efectos de otorgar sentido a la conducta de las personas dentro de la organización. Y entonces allí, de ese lugar, de esta política, viene la tensión entre la homogeneidad de una racionalidad dominante y la diversidad o heterogeneidad de múltiples racionalidades coexistentes. Buenas utopías es un término raro, porque las utopías se supone que son buenas per se. La verdad, en este momento precisamente no me acuerdo por qué las llamé buenas. Pero bueno, siempre se puede cuestionar, ¿no?, uno mismo. Lo que sí, digamos, es claro que una utopía oscila entre los límites. La utopía es algo que teóricamente no se lleva a cabo, ¿no? Es un desideratum, es algo, hay un potencial ahí. Lo que pasa es que la utopía tiene un carácter de insatisfacción. Expresar una utopía es expresar una insatisfacción con el estado de cosas presente. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuánto esa utopía puede ser absolutamente abierta y eventualmente irrealizable? Lo que estaría puesto aquí en ausencia de límites, y entonces una de las contradicciones inherentes a la cuestión de las utopías es cuánto de límites voy a reconocer o no en la formulación de estas utopías, y la otra es cuánto voy a reconocer, a pesar de lo irrealizable, de oportunidad en la expresión de la utopía, de oportunidad en la promoción de la utopía. Si siguiendo la presentación de Franco en una, ya sea una concepción de apocalipsis e integración, está aquí lo que fue el nombre de la jornada anterior, que es las oportunidades de lo ineluctable, entendiendo a lo ineluctable eventualmente como una conjunción entre lo apocalíptico y lo integrado. Aquí tenemos el análisis sistemático de las contradicciones. Yo ya les mencioné algo de esto a nivel de mi concepción de análisis organizacional, y esto, como ustedes imaginarán, tiene acá la tensión entre el establecimiento de una armonía dentro de las organizaciones, y armonía es en el sentido de armonía de racionalidades, armonía de relaciones, y al mismo tiempo el conflicto, que no es en este esquema una mala palabra, sino que al contrario, el conflicto es un motor para el desarrollo de la organización y eventualmente del potencial humano, y trabajar esta tensión me parece que es sumamente interesante dentro de las organizaciones. Esta surgió de un último libro que yo escribí, que se llama La inteligencia social de las organizaciones, y es un libro sobre responsabilidad social, y allí está la tensión que hablábamos, ¿se acuerdan? Del hacia adentro y hacia afuera de la responsabilidad social. Esto es, la necesidad de que las organizaciones no se cierren sobre sí mismas, sino que operen sobre sus contextos, en el sentido eventualmente pichoniano de la psicología social, de la adaptación activa a la realidad, y cómo esa adaptación se tensiona en la relación entre las partes interesadas de su medio interno y las partes interesadas de su medio externo. Esta última, que no está escrita en ningún lado, pero que tiene que ver con algunos desarrollos posteriores, era el famoso tema que está ligado con la cuestión de la responsabilidad social hacia adentro, de la conciliación entre vida laboral y vida personal, y esa pone de manifiesto esta tensión que hay entre trabajo y tiempo libre, que están cada vez más interpenetrados, en el sentido de que hacemos cosas del tiempo libre dentro de los espacios de trabajo, tanto como hacemos cosas de trabajo dentro de los espacios del tiempo libre. Y entonces sí, la que se me había escapado antes, la novena, podría ser, en base a todo lo que nosotros estuvimos trabajando en esta presentación, esto de una tensión que hay, y la formulación sería preservación de la humanidad en el sentido de apropiación de los actos. Como decía uno de los institucionalistas franceses, Gérard Mendel, humanidad en el sentido de búsqueda de significación, humanidad en el sentido de preservar capacidad reflexiva al servicio de una conciencia crítica. Eso es preservación de la humanidad en la relación hombre-máquina, y pone ciertamente de manifiesto una tensión que me parece evidente en la transformación digital y que no deberíamos soslayar quienes trabajamos en esto, que es la tensión que hay entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Y vuelvo con esto a lo de Stigler y lo de Simondon, en el sentido de que yo no soy absolutamente apocalíptico con respecto al desarrollo de las tecnologías digitales o de la tecnología en general, sino que entiendo que es parte de la acción humana, que somos humanos en tanto hemos sido capaces de desarrollar tecnología, y que tenemos nosotros, quienes gestionamos cambio, la necesidad de preservar esa relación como una relación de co-creación y no de subyugación. Gracias.